Hace un año, Amatrice acaparaba los titulares de medio mundo. Un terremoto de más de 6 grados con epicentro en esta localidad italiana afectaba a 60 municipios y causaba 299 muertos y miles de heridos. Hoy, un año después, 7.500 personas continúan aún desplazadas. A pesar del dolor que invade a esta región, sus vecinos no han querido desaprovechar la oportunidad de rendir tributo a uno de los héroes de la catástrofe. Se trata de Camila, una perra de rescate que con su trabajo ayudó a rescatar a cientos de personas con vida de entre los escombros. El pasado mes de junio, esta Border Collie fallecía como consecuencia de las heridas ocasionadas durante otra operación de búsqueda, la de un desaparecido en la provincia de Savona. La noticia conmocionó a Italia hace 3 meses. Ahora, una estatua en bronce de la perra va a presidir el renacido Jardín de los Árboles de Amatrice, un área verde de más de 1.500 metros cuadrados que se ha recuperado gracias a la contribución de empresas privadas. El alcalde de esta localidad italiana ha asegurado que Camila es un ejemplo para todos porque representa a las personas y animales que donan energía, empeño, amor al prójimo en momentos difíciles como el que se han vivido. A mí siempre me han dicho que es de bien nacido ser agradecido. Así que nos parece genial que en estos casos se recuerde no solamente a los héroes humanos, sino también a los perros fundamentales gracias a su olfato en cualquier operación de rescate. Son las 4 y 6, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este viernes 25 de agosto del año 2017. Estamos en un mes complicado para trabajar, pero aquí nos encontramos levantando los ánimos a los ponedores de calles. Somos muchos los que nos quedamos poniendo las calles y por eso hemos preparado hasta las 6 de la mañana un montón de cosas. Por ejemplo, seguro que hay muchísimos ponedores que saben lo que es el anisakis. ¿Cuántas veces te has quedado sin poder comer algún pescado o marisco que te gusta? Porque en tu interior pues albergas a este parásito. Roberto Pablo nos lo va a contar en un reportaje porque España es uno de los países donde esta enfermedad tiene mayor incidencia. Y como cada día, también David Otero va a venir a contarnos los casos más raros por los que una persona ha terminado siendo detenida. Te hablábamos esta semana de un hombre al que habían arrestado en Arabia Saudí por bailar la Macarena en un paso de cebra, pero no es el único que ha acabado entre rejas por algo absurdo. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, hablaremos con un representante de los agricultores, concretamente con la plataforma en defensa de la fruta dulce, que se movilizan hoy para quejarse de la poca atención que reciben por parte de las administraciones. Además de tener todas estas noticias, todos estos contenidos, también nos vamos a tener a vosotros, a los ponedores de calle. Sois lo más importante que hay en el programa y nos encanta que nos llames. Ellos ya lo han hecho.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo van las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Yo estoy con nuestros mármoles, nuestros granitos del norte de España.
Qué bueno, macho. ¿Y estás en fábrica? California. ¿Estás en fábrica o en ventas?
Yo estoy en ventas. Yo cubro desde San Francisco hasta San Diego y frontera Tijuana, México.
Juan, ¿cuánto tiempo llevas tú allí?
Yo llevo en la empresa ya 12 años. Estoy muy contento porque el sábado mi hija y yo nos vamos a casa, nos vamos a Pozo Blanco, a Córdoba.
Hombre, a Córdoba, pues tráete agua y tráete un bañador, macho, que no te imaginas la ola de calor que estamos atravesando en España, ¿eh? José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio COPE y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en Málaga, bueno, no es como en Madrid, que la infraestructura de Cruz Roja es un poquito diferente. En el sentido que van con alimentos, llega un poquito más tarde, los camiones y toda la historia, es un poquito más complicado.
Ya imagino. ¿Y tienes mucha gente por ahí a la que repartir comida o qué?
Pues sí, lamentablemente Málaga está fatal, porque repartimos mucha comida, no solamente a gente, digamos, inmigrante, extranjera, de otros países de África, sino también exclusivamente españoles.
Claro, mucha gente que se quedó en el paro y que no levanta todavía cabeza, ¿no?
Está fatal.
Ya ves.
Está muy mal.
Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
Recordamos las vías de participación para que puedas tener ese diploma oficial de ponedor de calles, porque ellos, a los que has escuchado, ya lo tienen. Es el 950-6006, el teléfono gratuito. También estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y hay un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y antes ya de cerrar el arranque del programa, vamos a ir con David Otero, porque él es el que tiene la información del tiempo para este viernes y también de cara al fin de semana. ¿Qué tal, David?
Pues muy bien.
Buenos días. Cuéntanos un poco cómo se prepara la cosa.
Bueno, pues hoy temperaturas significativamente altas en Canarias y en zonas de Navarra y del interior de la mitad sureste peninsular. Probabilidad de tormentas localmente fuertes en el interior del tercio oriental peninsular y en torno del Alto Ebro. Eso hoy, pero nos interesa también el tiempo de este fin de semana. Uh-huh. El sábado, temperaturas también altas en zonas de Baleares y Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos. Y probabilidad de tormentas localmente fuertes en el interior de los tercios norte y este de la península. Y ya para terminar, el tiempo del domingo, pues predominio de cielos con nubosidad media y alta y de evolución en la península, con, ojo, chubascos o tormentas en buena parte del interior. Así que, por favor, si estás en esta zona del interior de España, hidrátate, hidratado,
Madrid,
vas a ir hidratado.
Las Castillas,
pero tápate un poco también.
El domingo probablemente se esperen lluvias. Pues ya está dicho todo, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos pasan de las 4 de la mañana y ya estamos recibiendo mensajes en Facebook. Ahí tenemos a Casimiro, dice, trabajando en Valladolid desde las 11 hasta las 7. También a Margarita, buenos días desde San Fernando, en Cádiz. A Forellana, muy buenos días, ponedores. A Jesús Tomás, ponedor de Coruña. Soy Tomás, os sigo. Y también a Ángel, que nos da los buenos días. Muchas gracias, de verdad, a todos por estar ahí. Te recordamos, estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y nos disponemos ya a poner esas calles. Estamos en directo en la cadena COPE. Tiene forma de gusano y mide unos 3 centímetros. Se llama Anisakis y es un parásito que, según la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, en España está presente infecta aproximadamente a uno de cada tres de los pescados que se consumen. De hecho, nuestro país podría ser el país europeo, la nación europea, con mayor incidencia de anisakiasis, que es la enfermedad que causa el parásito, con unos 8.000 casos estimados al año. Roberto Pablo tiene toda la información.
El dato que acabas de dar, Bea, es muy llamativo. Uno de cada tres pescados que se consumen en España están infectados por anisaki. Pero ojo, hay que tener en cuenta que solo se contrae si se consume pescado crudo o que no haya sido cocinado lo suficiente. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con Victoria López. Es alergóloga del Hospital Vitas Nisa Virgen del Consuelo en Valencia. Y le han expresado su extrañeza por las cifras de las que estamos hablando.
Bueno, es la que han informado en la OCU. Y que es verdad que se ve que cada vez hay más casos. Y los pescateros con los que hablamos lo confirman. Que efectivamente hace años los pescados que vendían no tenían casi ninguno el parásito y ahora la mayoría de los, bueno, hablan del 50% de los pescados que vienen de la zona del Cantábrico están infectados.
Mamma mía, la anisakis, que la podemos contraer, por tanto, si consumimos pescados no bien cocinados.
Exacto. Es un parásito muy resistente, entonces las recomendaciones son, como decían ustedes antes, congelarlo por lo menos 3 días, pero en congeladores que lleguen a menos de menos 20 grados, que son los de 3 asteriscos, o cocinarlo bien cocinado. A la plancha a veces no es suficiente. Al horno, frito.
En España, una de las tapas que más nos gusta es la del boquerón en vinagre, y más ahora en veranito, y ya sabemos cómo se elabora este rico producto. Por lo tanto, cuidadito, porque puede tener el parásito de la discordia.
Sí, ese pasa lo mismo. Y las personas que nosotros... Es que además hay que diferenciar dos problemas, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos en la reseña que se escribió en la página web del hospital. Hay que diferenciar que uno se infecte con el parásito, que da molestias gastrointestinales, graves a veces, y hay que diferenciar un proceso de alergia, que es lo que nosotros solemos ver en la consulta, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos procesos pueden manifestarse después de haber comido el pescado o en vinagre o sin haber seguido estas recomendaciones que decíamos.
Otra gastronomía que está tomando protagonismo en nuestro país es el sushi o pescado crudo.
Sí, ahí también hay mucho más riesgo. Sí que es verdad que los restaurantes de la última normativa, que no recuerdo exactamente si fue 2010, estaban ya obligados a congelar el pescado si lo van a consumir crudo los comensales. Entonces, la cuestión es que uno quiera hacerse en su domicilio un pescado crudo, pues debe de congelarlo antes.
Y sin querer alarmar a nadie, estos son los síntomas que pueden estar diciéndonos que nos hemos infectado de anisakis.
Las molestias más rápidamente aparecen son las de aquellos que son alérgicos a la larva, ¿no? Entonces, la reacción es bastante rápida. Como mucho, hasta 4 o 6 horas después de haber comido un pescado que haya tenido contacto con el anisakis, pueden manifestarse problemas de piel, como urticaria, o ya problemas más graves que como una anafilaxia. Si hablamos de la infección, pues la reacción puede aparecer a los 2-3 días.
Y respecto al tratamiento, pues eso, ¿qué tal resulta?
La verdad es que el tratamiento es directamente la prevención. No tenemos un tratamiento directo de ninguna de las dos variantes de los síntomas. Porque si tenemos la alergia, pues hay que tratar los síntomas que se desarrollan. A ver, antihistamínicos o incluso hasta adrenalina. Si tenemos la infección, la molestia va a ser a nivel digestivo y pueden darnos problemas serios que a veces se confunden hasta con apendicitis o peritonitis.
Bueno, lo más importante es recordar que el pescado debe estar al menos 3 días congelado a menos de 20 grados o muy bien cocinado. Si no queremos que nuestro cuerpo sea un nido de gusanos y tengamos que decir eso que dice María José Navarro de ¡qué asco!
¡Qué asco! Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale del mar, ¿eh? Gracias, Roberto Pablo, por traernos la información sobre un parásito que, por desgracia, es más común de lo que creíamos. Una vez avisados, nosotros a las 4 y 19 podemos seguir poniendo las calles. 4:21 de la mañana, Margarita Estremera está en Facebook. Muy buenos días, ponedores, nos dice. Un saludo desde Granada. Gracias por el gran programa que tenéis. Un beso a todos. Soy Margarita. Gracias a ti por seguirnos en Facebook, como hacen muchísimos ponedores de calles. facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles. Te recuerdo también el correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es, y el teléfono gratuito, 950-60-06. David Otero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Aquí traes las noticias, ¿verdad?
Te traigo las noticias
del día. Esas cosas curiosas que has encontrado. Vamos con ello.
Bueno, ve, ayer celebrábamos los 10 años del popular hashtag y hoy pues te traigo más noticias tuiteras para no perder el ritmo. Sí. Yo tengo que decir que decidí tomarme un año sabático tuitero y parece que es justo cuando yo no estoy que está pasando todo lo gordo. Nuestro protagonista es Donald Trump. Bueno, para ser más exactos, su cuenta de Twitter. Resulta que la ex agente de la CIA, Valerie Palmer, quiere comprar Twitter para cerrarle la cuenta.
Así. Sin más.
Esa es.
Ella quiere comprar Twitter solamente para poder
cerrarle la cuenta a Donald Trump.
Bueno, te voy a preguntar, pero sé perfectamente por qué quiere cerrársela, claro, por las barbaridades que dice el presidente de los Estados Unidos.
En parte,
¿no?
por las barbaridades que dice, que ha dicho que el presidente Trump utiliza Twitter como arma y que esto no puede seguir así, decía ella. Resulta que ya ha empezado con el crowdfunding de los 1.000 millones de dólares, o sea, unos 850 millones de euros.
Solo necesita eso, ¿no? Para conseguir su objetivo.
Para poder comprar la popular red social. La noticia ha cruzado el charco y yo creo que solo habrá que esperar a que se ponga en movimiento el engranaje de Foro Coches. Ya te digo los de Foro Coches lo consiguen.
Nosotros en Poniendo las Calles también podemos colaborar a ver si al final le cierran la cuenta de Twitter a Donald Trump. Esto es muy duro decirlo, ¿eh? Nosotros respetamos la libertad de expresión, pero es cierto que hay veces que hay cosas que aparecen en Twitter que nos molestan. Al margen de todo lo que sean comentarios xenófobos, racistas, proterroristas, eso está claro. Pero hay otros comentarios que no hacen daño a nadie, pero tampoco te gustan, también te molestan.
Un día que tienes el hater subido, ¿no? Y dices, sí, ya no puedo.
Yo tengo un amigo, por
más.
Ejemplo, que no soporta que suba fotos de comida, de platos de comida en restaurantes. Porque tenemos otro amigo que está constantemente subiendo a la cuenta fotos de platos de comida. También hay gente a la que no le gusta que se suban fotos de los niños. Tenemos una compañera que dice que no le gustan los mensajes constantes de bienvenida.
de bienvenido,
bienvenido
a agosto.
Julio.
Bienvenido
a
lunes. O sea,
bienvenido al lunes.
Bienvenido otoño.
Bienvenido al otoño.
A mí, que sepas que yo no soy de meter broncas, pero yo sí que fui abroncado, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por sí, qué? Sí, ¿qué hacías sí. tú?
Porque me dio por hablar de efemérides musicales todos los días. Pero todos los días.
Y tuvieron que hacer una
y
intervención.
Y al final, pues, vamos, parecía que, vamos, quito David Otero en mi cuenta y pongo Roque Mérides o algo así. Y vamos, habría sido lo mismo. Entonces la gente me decía, joder, es que solamente hablas de...
Eres muy pesado, David, no seas así.
Y entonces...
Pues mira, vamos a preguntarle a los ponedores de calles a ellos qué les parece. En el WhatsApp, mándanos tu nota de voz, 662-942-605, contándonos qué es lo que más te molesta de la gente a la que sigues en Twitter. Que es algo que cada vez que lo ves, dices, ya está, el pesado, no me gusta. No sé, cuéntanoslo. Por ejemplo, a esa gente de la CIA son los tweets de Donald Trump.
No, no, desde aquí, por cierto, mandamos todo el ánimo para que el crowdfunding vaya...
funcione y puedan retirarle la cuenta a Donald Trump. Bueno, no hay que decir barbaridades, pero al margen de las barbaridades, ¿qué cosas son las que a ti te molestan? Sigamos, David.
No dejamos la red social del pajarito porque esta semana el Burgos Club de Fútbol, que actualmente juega en Segunda B, ha tuiteado que han fichado a Leo Messi. La cuenta de Twitter de Barcelona daba la bienvenida a Di María como nuevo jugador blaugrana días antes. Por supuesto, el caso de la cuenta del Barça la habían hackeado. Pero el caso del Burgos es real. Debieron ver el tuit del Barça y se vinieron arriba.
Las reacciones... El community manager hizo esa broma.
Sí, dijo, vamos, ¿por qué no? Las reacciones no se hicieron esperar y los hay. Entre los que se lo toman en serio, que dice, ¿quiénes sois para reíros del Barça, que no os conocen ni en vuestro pueblo? Pero bueno, eso fueron los menos, gracias a Dios. La mayoría de las respuestas, por supuesto, tenían más cintura. Si viene Leo Messi, tendrá que ganarse el puesto. A ver a quién quitamos para poner al Messi ese. Y para mí, mi favorito es, lo habéis fichado para que caliente el banquillo, ¿no? Porque titulares ya tenéis. Para mí, ese es el mejor.
Delanteros titulares ya tenéis, sí, sí, está genial. La verdad es que la idea ha sido muy buena del que lleve las redes sociales del Burgos.
Y estábamos hablando esta semana de facturas que se van de madre y otra noticia que ha salido sobre este tema es la factura de un restaurante de una casa
no,
que fue forzada.
La factura del restaurante es la que contamos, que les habían cobrado 3,5 euros en concepto de limpiar el mantel.
Pues ahora te traigo otro caso. Una pareja que se va de vacaciones una semana y al volver se encuentran la cerradura de casa forzada. Por suerte, pues no les robaron nada y llamaron a la policía. Y la policía les aconsejó, bueno, pues llamar a un cerrajero por lo menos para arreglaros la cerradura. Y el cerrajero confirmó que la cerradura había sido forzada, pero que la puerta nunca se había abierto. Y, bueno, hizo lo que tenía que hacer y mandó la factura por sus servicios. Entre otras cifras, se incluyen los 60 euros por desplazamiento.
Sí.
Y luego hay unas primas por urgencia, nocturnidad y trabajar en festivo... Casi 250 euros y en total, pues 834 euros la factura de arreglarte la cerradura.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, vamos, que no les robaron nada.
No
pero
me
lo
puedo
después,
creer.
No se lo esperaban, seguro.
Cerca de 1.000 euros. Pero también qué mala suerte tuvieron, porque claro, lo pillaron todo. Era de noche.
Claro,
podía
claro.
Podía a las 10 de la mañana.
De noche,
era festivo.
Y no sabemos dónde vive el cerrajero, pero que te cobren 60
bueno,
euros solo por el desplazamiento.
Bueno, pero el desplazamiento es más normal. Los 60 euros cuando vienen a hacerte cualquier cosa, cualquier avería a casa, sí que te lo cobran, ¿eh? Por regla general.
Sí, pero 60 euros.
Sí, sí, 60 euros. De hecho, hay veces que han venido en mi casa por algo que era una tontería, era darle un botón. Pero no lo sabíamos, porque es lo que tiene el no...
Ya. Yeah.
El no ser fontanero. Y había que darle un botón, una cosa de la caldera, y por venir, la verdad es que no nos cobró nada porque no hizo nada, pero nos cobró los gastos de desplazamiento, que fueron eso, 50 euros. O sea, que eso no es tan raro, pero claro, 890 euros, la factura son unas vacaciones.
Sí, sí. Sumas prima tras prima tras prima tras prima y al final... Vamos con la noticia musical. Nuestra noticia musical rinde homenaje a Charles Aznavour, el cantante franco-armenio de 93 años, ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella se encuentra en la acera de enfrente del Teatro Pantages, dedicado a los musicales. En Hollywood hay una gran comunidad de armenios y el público que asistió a la colocación de su estrella fueron varios cientos de personas procedentes de Armenia, Bélgica y Francia. El cantante de varietés más importante del siglo XX, según la CNN, ha vendido más de 180 millones de discos y ha escrito 1.300 canciones, ojo, en varios idiomas.
Ya era hora que tuviera su estrella de la fama allí en el Boulevard de Hollywood. Vamos a escucharle. Pour toujours, et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi, et pourtant.
arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs.
31 minutos pasan de las 4 de la mañana y ya tenemos en Facebook también a Agustín Ang, que nos dice muy buenos días, feliz viernes, abrazos a todos. Esperanza Ortega, muy buenos días, ponedores. Qué alegría haber estado hablando con ustedes. Sois únicos, ya sabéis, por San Viernes. Y cafelito, un beso, Esperanza, un besazo enorme. Nos encantó ayer hablar contigo y enseguida, no sé si ya, yo creo que ya, han mandado ese diploma oficial de ponedor de calles. Por cierto, Esperanza, mándanos una fotito aquí a Facebook para que lo podamos ver donde tienes ese diploma. Te recuerdo las vías de participación. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y tenemos un teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy te vamos a preguntar por esas manías que tú tienes con el Twitter. ¿Qué cosas no te gustan de Twitter? Por ejemplo, no sé, tener un amigo que siempre está subiendo fotos de comida, o la gente que siempre le da la bienvenida al tiempo, bienvenida a la lluvia, o bienvenido a una estación, bienvenido al otoño. No sé, algo que a ti te dé manía cuando lo lees en Twitter y que no te gusta, que lo cambiarías de esa red social. También tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, y ya lo ha marcado Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Hola, Jorge, ¿desde dónde me llamas?
Pues ahora mismo voy por Cáceres.
En ruta, en Cáceres. ¿Desde dónde has salido?
Pues he salido desde Bélgica.
Desde Bélgica. Menudo paseo, ¿eh?
Sí.
¿A qué hora saliste?
Bueno, salí...
¿Qué día?
El martes salí de Bélgica.
El martes salías de Bélgica. ¿Y en qué puntos estratégicos paras?
Pues,
si se puede
muy
decir.
Cerca de la frontera con Lille, Francia.
Vale. Ese, una de las paradas que haces. Supongo que habrá otra.
Bueno, ahí fue donde cargué.
Vale, ahí cargas. De acuerdo. ¿Y luego dónde vas parando? Porque claro, hasta habrás tenido que descansar desde el martes que saliste.
Claro, cada día tengo que hacer un descanso.
Sí.
Primer descanso lo hice entre Lille y París.
Sí.
El siguiente descanso lo volví a hacer justo pasando Burdeos.
Uh-huh.
El tercero lo hice ayer en Malpartida de Cáceres.
Uh-huh. ¿Y ahora?
Por fin llego a Sevilla hoy.
Y ahora ya llegas a Sevilla. ¿Qué son aparcamientos, supongo, no? ¿Habilitados para que podáis aparcar con el camión o...?
Exacto, áreas de servicio habilitadas para aparcar el camión.
Uh-huh. ¿Os sentís seguros, Jorge?
Depende de la zona por la que paremos.
Uh-huh. En tu caso, este trayecto, ¿has estado cómodo, sin problema?
Sí, este trayecto no tiene problema ninguno.
¿Son zonas que tienen algún tipo de seguridad o...?
Sí, hay algunas áreas de servicio que están videovigiladas.
Uh-huh.
Están los parkings bastante iluminados.
Vale.
No hay ningún problema.
Vale. ¿Alguna vez ha llamado algún compañero que se ha tenido un susto y se tiene que pasar mucho miedo?
Sí, por desgracia hay bastante susto en este trabajo.
Bueno, afortunadamente nunca has tenido ningún problema, ¿verdad, Jorge?
No, afortunadamente nunca he tenido ningún problema.
Bueno, vas hacia Sevilla, supongo que ahí es donde sueltas la carga, ¿no?
Correcto.
¿Vives allí?
No, vivo en Jerez de la Frontera.
Vives en Jerez de la Frontera. ¿Ahora tendrás unos días de descanso o tienes que volver a salir?
Pues no lo sé si volveré a salir o me mandarán para casa para hacer descanso.
Uh-huh. Eso ya cuando te informan, cuando llegas, ¿no?
Correcto. Cuando llegue a Sevilla y descargue, pues ya me informarán si vuelvo a tener carga o voy para casa para descansar.
Cuando te dicen que tienes descanso, ¿qué suele durar? ¿Un día, el fin de semana?
No, mínimo el fin de semana.
Mínimo dos días.
Uh-huh. Sí, dos días, tres, cuatro, depende cómo esté el trabajo.
Es duro ser transportista internacional, ¿verdad? Se pasan muchos días fuera de casa.
Sí, se hace duro, y más cuando hay familia.
Claro, ¿qué ¿tienes hijos?
Sí, dos hijos tengo.
¿Y son chiquititos o no?
6 y 3 años.
6 y 3 años. ¿Y qué te dicen?
Oh, pues se ponen muy apenados cuando me voy de viaje, me preguntan si voy a tardar mucho en volver a casa.
Mis niños.
Sí.
Yo tenía una amiga que su madre era azafata, y la escondía la boina esta típica que llevan las azafatas.
Sí.
Se la escondía para que no pudiera salir de casa. Y tenía que andar la mujer buscándola por toda la casa para poder irse, porque claro, eran 4 días claro. Que no la veían.
Claro.
Pobrecitos míos. Pero bueno, ¿cómo te organizas? ¿Os llamáis mucho por teléfono? ¿Utilizáis, ahora que tenemos los móviles, los smartphones, os podéis ver más? ¿Cómo hacéis para mantener el contacto con ellos?
Yo trato de hablar con ellos casi todos los días.
Uh-huh.
Y mandándonos fotos con la mujer, me manda fotos de ellos para poder verlo.
Muy bien, muy bien. ¿Habéis salido unos días de vacaciones, Jorge?
Pues este año no he podido